Vamos a hablar de la formación profesional, porque aquí en Castilla y León se ha posicionado como una de las vías de acceso al mercado laboral altamente efectiva. Y es que los datos lo dicen, el 96% de los alumnos que están estudiando FP parece que consiguen trabajo. Ahora mismo hay 47.000 alumnos en nuestra comunidad que han elegido esta formación profesional para educarse. Y es que de todo ello se habló este viernes pasado en la cuarta edición de los FP Talks de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, que tenía un lema: el talento suena a FP. Y tenemos hoy con nosotros al director de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Volvemos a hablar de la FP, de la formación profesional, porque es cierto que en los últimos años ha ido cobrando un auge importante. El otro día la consejera de Educación hablaba de esas cifras. El 96% consigue trabajo de los estudiantes que se adentran en la formación profesional. ¿Estamos ya en esas cifras?
Pues sí, la verdad es que si lo pensamos hace 4 o 5 años, pues sí. no hubiéramos pensado en ello. Además, hay un dato que es un poco, bueno, clarificador, y hay, por segundo año consecutivo, hay más jóvenes de nuestra comunidad estudiando formación profesional que bachillerato. Yo creo que ese no es que sea un buen dato, un mal dato, es el dato, y sobre todo porque creo que estamos empezando a visibilizar la formación profesional como una opción de futuro para la incorporación al mercado laboral de Castilla y León.
¿Qué ofrece la formación profesional? ¿Por qué está alcanzando esas cifras? Y sobre todo, yo creo que está muy ligada a todo el tejido productivo empresarial de Castilla y León, que al final ofrece esa posibilidad, ¿no?, de poder quedarse después aquí en casa, de retener ese talento.
Exactamente, por eso es una apuesta de nuestra fundación. La formación profesional crea arraigo. Más del 90% de los jóvenes que estudian formación profesional al final se quedan en su provincia a trabajar, y eso es muy importante para la vertebración de nuestro territorio. La formación profesional ofrece la necesidad, es decir, o da respuesta a la necesidad de nuestras compañías. Necesitamos personal cualificado, además del universitario, o no solo del universitario, ese personal cualificado que necesitan nuestras compañías, la formación profesional te lo da.
Es un trabajo, imagino, que muy conjunto, ¿no, Alberto? El de los ciclos, que cada vez se están expandiendo más, precisamente buscando ese perfil que demandan los empresarios, las instituciones, el mundo educativo en general. ¿Trabajáis de manera conjunta para tener hoy todos los ciclos que tenemos, incluso todos los que quedan por venir, ¿no? Entiendo.
Ese trabajo colaborativo en ecosistema es fundamental, tanto desde en este caso desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, las empresas y el resto de comunidad educativa, docentes, los jóvenes, familias y orientadores. Es fundamental que también estén dentro o apoyando lo que es, en este caso, la formación profesional, pero sobre todo la toma de decisiones de cara a lo que pueda ser el itinerario formativo de nuestros jóvenes. Sin duda, es fundamental.
Entiendo que se sigue avanzando y que todavía hay un largo camino por recorrer en cuanto a la implantación de ciclos, en cuanto a todas las actividades y también con el emprendimiento, que es otra de las patas. Yo creo que también toca la formación profesional, el poder adentrar a los jóvenes en ese mundo, ¿no?, de la oportunidad del emprendimiento, que también existe en Castilla y León.
Sin duda, el emprendimiento, sobre todo para oficios cualificados que la formación profesional te puede dar, y que creo que todos tenemos en la cabeza oficios que nos repercuten en el día a día, como puede ser todo el tema de cualificaciones técnicas, de electricidad, de mantenimiento, fontanería, está muy vinculada al emprendimiento, sobre todo al autónomo, ¿no? Al pequeño autónomo que cada vez por la pirámide poblacional cada vez está desapareciendo, y creemos que el emprendimiento, sobre todo, repito, en esas cualificaciones técnicas, de verdad que van a venir muy bien a lo que es el día a día, a nuestro día a día en Castilla y León.
Claro, y es que además yo creo que cada vez se está diciendo más, hace falta personal cualificado en todas esas ramas que nos estás explicando, Alberto, y eso es lo que hacéis, ya no solo con este FP Talks, que es uno de los eventos del año que hace la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, sino que a lo largo del año lleváis a cabo muchísimas actividades apoyando la FP, apoyando el emprendimiento, apoyando a los jóvenes de Castilla y León para que puedan labrarse ese futuro que tanto demandan ellos también.
Así es, el FP Talks al final es un resumen de las iniciativas, y lo que queremos dar es ejemplaridad a la comunidad educativa y a los empresarios de las posibilidades de esa relación público-privada, de esa relación centro-empresa, que es muy necesaria, pero sobre todo de las posibilidades que puede ofrecer en beneficio de todos. Seguiremos desarrollando iniciativas. Ahora vamos a iniciar una iniciativa con la Diputación de Palencia en la comarca del Cerrato para orientar a los jóvenes y a sus familias de cuáles son las posiciones que necesitan el tejido productivo de esa comarca. Uh-huh. Trabajaremos su orientación, trabajaremos el autoconocimiento, su empleabilidad, haremos visitas a empresas. En definitiva, vamos a estar desarrollando durante unos 7 meses una labor muy bonita con los jóvenes y sus familias a la hora de que visualicen su comarca como una comarca de futuro, que merece la pena estar y arraigarse en su tierra, y yo creo que, bueno, lo vamos a conseguir.
Tiene que ser muy bonito trabajar para el futuro y sobre todo ilusionar a esos jóvenes, ¿no? Verles un poco el cómo empiezan y cómo terminan todas esas iniciativas, proyectos, la FP, que lleváis a cabo y que les da esa esperanza muchas veces, ¿no? Tiene que ser precioso.
La verdad es que creemos en ello y es una labor muy satisfactoria cuando ves los resultados. La verdad uh-huh. es que el día a día de trabajar con jóvenes que verdaderamente están ilusionados en participar, que ven este proyecto de una manera, por lo menos ilusionante y atractiva para ellos, pues la verdad es que nos encanta, ¿para qué te voy a decir lo contrario?
Tiene que ser además también muy gratificante ver esos ejemplos que se pudieron escuchar el viernes con esa cuarta edición de FP Talks, que todas las grandes empresarios de éxito que existen en Castilla y León, que dieron a conocer toda su trayectoria y que de ahí también seguro que puede servir de ejemplo, como decimos, para todos estos jóvenes. Esto es solo una pata, Alberto, pero entiendo que todavía el camino es muy largo y que necesitáis muchísimo apoyo también, yo creo, ¿no?
Evidentemente, necesitamos, ya llevamos ya 4 años con esta labor y la verdad es que estamos muy contentos de los resultados obtenidos, pero esto tiene que continuar, no podemos dejarlo aquí. Uh-huh. El apoyo de empresarios, de la Consejería de Educación, de la Junta de Castilla y León es fundamental, y sobre todo del resto de la comunidad educativa. Lo que tenemos que generar es confianza, ilusión y que visibilicen la formación profesional y las iniciativas que se están desarrollando como algo muy importante de cara a su proyecto de futuro.
Como una opción más que existe también y que está creando tantísimos puestos de trabajo, que está creando esa ilusión que también nos ha explicado el director de la Fundación Empresa Familiar. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguir con ese trabajo.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vuelve el Ballet de Kiev al Teatro Calderón de Valladolid con El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Jueves 26 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 27 de diciembre, El Cascanueces. Entradas a la venta en balletdekiev.com, taquillas del Calderón y tcalderón.com. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania.
Colaboran Centro de Belleza Figure Life, Mi Boleto, Puertas Venador y por supuesto Ascensores Zener.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACE. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza, Modelando a Mariemba. Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christophe Stiperkowski, juntos en memoria de Mariemba. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemba. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Vamos a poder conocer el impacto de la violencia de género en la provincia de Valladolid gracias a que la Diputación ha otorgado la beca de investigación en el marco de ese 7º Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades a Ana Isabel Rueda Lozano, que va a desarrollar ese proyecto de investigación para saber cómo la violencia de género ha impactado en nuestra provincia, sobre todo en mujeres mayores de 65 años. Un proyecto que a mí me parece muy interesante y que también se lo ha debido de parecer al jurado que por unanimidad Sanidad ha apreciado este interés científico y queremos saber por qué realmente la Diputación la ha elegido a ella. Y lo vamos a conocer pues con la responsable del Plan de Igualdad de Oportunidades, Olga Santos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarla para comentar y sobre todo para conocer esta investigación que se va a llevar a cabo en la provincia de Valladolid, que nos parece muy interesante, ¿no? Y así también se lo ha parecido al jurado de la Diputación.
Sí, por supuesto. Para nosotros, estas becas de investigación, esta es la séptima convocatoria, son para nosotros un referente para que desde la Diputación de Valladolid, desde esta administración pública, podamos realizar luego una serie de actuaciones más precisas y más eficientes dentro del entorno, del perfil de población o de las necesidades detectadas. Y ese fue el origen de convocar estas becas de investigación, que personas cualificadas realizasen una fotografía o un mapeo de cómo está la situación, en este caso de la violencia de género en mujeres mayores en la provincia, pero de cualquier tema que pueda ser relevante o de interés para el Plan de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid.
¿Hasta ahora qué estudios se han llevado a cabo en ediciones anteriores, Olga?
Bueno, pues en el origen fue entre 2010 y 2012. He de decir que la convocatoria de estas becas de investigación son de carácter bienal. Se convocan cada dos años porque así la mujer u hombre o equipo de investigación que haya ganado esta beca tiene un año para poder implementar su metodología, su trabajo y poder llevar a cabo unas conclusiones, ¿no? Precisas. La beca surge con un estudio que se hizo entre el 2010 y 2012 sobre la prevalencia de la violencia de género en la población adolescente de la provincia. Para nosotros fue muy 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 importante porque a raíz de ese estudio pudimos realizar con mayor precisión el contenido, los objetivos, la metodología y la aplicación de una actividad de prevención y de formación dentro de los centros de educación secundaria de la provincia. Y a raíz de aquí lo que intentamos es que cada dos años, en función de un tema de interés, porque hay que decir que el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Valladolid es de carácter transversal. Entonces, en función de un área de intervención de la Diputación y de un aspecto de interés para ese área o para determinados programas y objetivos de un servicio, realizamos una investigación que nos pueda ofrecer datos de las necesidades sobre el tema a trabajar. En este sentido, hemos tenido temas como, por ejemplo, analizar los sistemas de comunicación o la utilización de redes en las actividades económicas y empresariales reales o potenciales de la mujer en el medio rural, analizar la conciliación entre emprendimiento, empleabilidad, trabajo de mujeres y hombres en la provincia, analizar la situación problemática y específica de mujeres con discapacidad en la provincia, analizar la situación de trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio o analizar nuevos nichos de mercado para la empleabilidad de mujeres y hombres como mejora de la calidad de vida en el medio rural de la provincia de Valladolid. En este sentido, en esta convocatoria de este año, nuestra premisa debería enmarcarse el trabajo en el análisis del impacto de la violencia de género en la provincia de Valladolid. Y entre las propuestas que han concurrido y que se han presentado, la de Ana Isabel Rueda nos parecía que era muy concreta, muy precisa y, sobre todo, trabajaba con un perfil. Es muy necesario saber cuál es la interiorización, cómo viven la violencia de género las mujeres mayores, claro, qué medidas, qué recursos utilizan, qué formación requieren y, sobre todo, qué necesidades plantean. Y también he de decir que algo que nos gustó y nos parece muy interesante es que dentro del procedimiento metodológico de su trabajo va a incluir también o se va a pretender conocer el nivel de violencia interiorizada del grupo de hombres de referencia del entorno de estas mujeres.
Ajá, qué bueno. La verdad es que son temas más que interesantes, que sobre todo os dan una visión global de todo lo que puede llegar a estar pasando sobre estos aspectos en la provincia de Valladolid. Me parece también interesante porque este colectivo, vamos a decir, es uno de los de mayor peso ahora mismo en la provincia, el de mujeres mayores de 65 años, y bueno, yo creo que va a ser pues muy revelador todo lo que nos vaya a poder dar Ana Isabel, igual que todos los estudios anteriores que se han dado con ese séptimo Plan Provincial de Igualdad y estas becas de investigación que hasta ahora tantos han ayudado y que vamos a seguir por esa línea, entiendo, Olga.
Sí, claro. La idea es, con las conclusiones que nos ofrecen estos trabajos, Nosotros lo que pretendemos es ver qué recursos, dentro de los que ofrece la Administración Pública, qué recursos se utilizan, por qué perfiles de población son utilizados esos recursos, cuáles no son utilizados o cuáles no llegan, y sobre todo detectar necesidades que a lo mejor a priori no consideramos o no hemos visto o no nos hemos dado cuenta, y que sea de primera mano a través de un estudio de campo donde se nos pueda ofrecer, sobre todo al personal técnico, pues unos términos sobre los cuales trabajar de una manera mucho más eficiente.
Y entiendo también que, como ya es un tema que se ha tocado, sobre todo con adolescentes, que nos has explicado, Olga, la población de nuestra provincia también tiene ganas de participar, de alguna manera de contestar y de, bueno, pues ser estudiado, ¿no?, para que se puedan hacer y sobre todo llevar a cabo proyectos que les puedan ayudar en un futuro. Sobre todo ahora me estoy refiriendo a los adolescentes, que muchas veces no les cuesta a lo mejor contar todas sus vivencias, todo lo que ellos pueden llegar a pensar. Y ahora con las personas mayores, incluso también con esos hombres, me resulta interesante que ellos también estén abiertos a poder participar, ¿no?
Claro, la verdad es que la cercanía de esta beca también conlleva el trabajo transversal que desde la Diputación se realiza. Es decir, por ejemplo, para el trabajo con personas, con chicos y chicas jóvenes, se trabaja siempre en relación con el Plan de Juventud. Perdón. Uh-huh. Y en el caso de mujeres mayores, es decir, que una de las también cuestiones que se valoraron en este trabajo, esta propuesta de investigación, y que sabemos que es muy necesario, es que se trabaja con otros servicios, como por ejemplo el servicio de aulas de cultura o el servicio de o los programas de envejecimiento activo y saludable. De tal manera que todo lo que nos ofrece nosotros lo aprovechamos, lo estudiamos para poder mejorar nuestra actividad. Dentro de lo que es la población joven, es decir, que a raíz de las primeras investigaciones que hicimos sobre cuál era la percepción de la igualdad entre mujeres y hombres en la provincia de Valladolid, estoy hablando del año 2009, que fue el primer estudio que hicimos, lo que conllevó fue que mejorásemos, por ejemplo, la programación, los contenidos, la metodología, las actuaciones que hacíamos en el entorno educativo. Ajá. De ahí se planteó realizar un programa en profundidad, con continuidad, que es el programa de educación para la igualdad, donde se empezó trabajando con los centros de educación secundaria y ya hemos ampliado a los centros de educación primaria y a bachillerato. Uh-huh. Para que te hagas una idea que
sí, de todo lo que se hace.
Siempre esta investigación es importante para nosotros, nos sirve de guía para saber cómo ir interviniendo y desde qué servicio de la Diputación es el idóneo, porque puede ser, por ejemplo, a raíz también de los premios que dábamos para las empresas, el premio de igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial o para mujeres emprendedoras, surge la necesidad también, y de la orientación laboral, perdón, para mujeres y hombres en la provincia, surgió la necesidad de crear un plan específico, que es el plan de dinamización de la mujer rural. Ya estábamos en el segundo plan de dinamización económica de la mujer rural, para prestar un servicio de líneas de actuación en formación, reciclaje, ayudas económicas para el emprendimiento, y que lo lleva específicamente el servicio que trabaja con la Oficina para el Emprendimiento y con Empleo.
Pues como siempre la Diputación pensando en cómo ayudar a mejorar la vida de todas las personas que viven en nuestras localidades, y se consigue con esta beca de investigación dentro de ese marco del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades. Olga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
A vosotros.
Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo aquí. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Si puestas al amor se esconde y nadie lo sabe, porque el alma de los hombres es como el del ave. Yo no quiero suerte, amor, no. Me rozas con un pie y miras el reloj, no hay nada que temer, mis muros se derrumban. Calientas como el sol que nos alumbra. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti, yo no.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La banda terrorista ETA atentó 3 veces en la provincia de Valladolid. No hubo víctimas, pero sí pequeños artefactos, como el que estalló, por ejemplo, en una cafetería en la Plaza Mayor en el año 2004. Antes, en el 2001, un comando se instaló aquí, precisamente en Valladolid, en búsqueda de objetivos. Esa es la huella de ETA en nuestra ciudad y estamos hablando precisamente de todo lo que hizo esta banda terrorista, porque el Congreso, ya saben, ha dado luz verde a esa reforma legal que va a permitir a muchos presos, entre ellos también los de ETA, pues que cumplan condenas mucho menores debido a ese cambio, sobre todo en el que tienen que anular y sobre todo sumar las penas cumplidas en otros países de la Unión Europea. Queremos saber qué es lo que está pasando y sobre todo qué opinan las víctimas acerca de lo que está sucediendo y de ese también cambio del Partido Popular respecto a esta aprobación que dicen lo hicieron sin darse cuenta. El Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pues ha retrasado la votación una semana, pero creen no va a poder bloquear esta ley. Y queremos saber ya qué es lo que está sucediendo y lo que piensan ellos, las víctimas de ETA. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y vamos a preguntárselo a Sebastián Nogales, que aparte de ser el presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, también fue víctima de ETA. Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Sebastián, ahora mismo de nuevo está el debate candente en la sociedad con respecto a que muchos presos de ETA, desgraciadamente, si se aprueba esta ley, que se ha aprobado por unanimidad, como decimos, pues van a poder salir antes, incluso muchos van a poder hacerlo ya. ¿Cómo os sentís las víctimas de ETA de nuevo?
Pues, en mi opinión personal, con clara desvinculación de cualquier partido político, está claro que para las víctimas del terrorismo es una muy mala noticia, pero es muy mala noticia para las víctimas del terrorismo y para toda la sociedad en general. Nosotros, las víctimas, Marta, siempre hemos estado a favor de ese cumplimiento íntegro de las penas. Como bien sabe la sociedad, no nos gusta que nos utilicen como arma arrojadiza y que siempre seamos como una moneda de cambio en cualquier tipo de negociación con esta gente. Por eso, es algo que realmente nos afecta en la dignidad como víctimas.
Claro. Es una... Dime, Sebastián.
Y te quiero comentar que al final también se hace un flaco favor a las instituciones que ellos mismos representan, la clase política. O sea, yo creo que se desprestigian ellos como políticos. No se valoran las acciones que estamos viendo. En toda asociación de víctimas solo pretendemos que prevalezca, siempre hemos dicho, la dignidad de la víctima, la justicia, la memoria y de qué manera se está haciendo, de qué manera se está llevando a cabo, por ejemplo, que se haga algo cuando esta gente sale y todavía siguen humillando a las víctimas del terrorismo. O sea, no hay suficiente. Palabras, por ejemplo, de socios que tengo, ¿de qué ha servido tanto dolor? ¿De qué ha servido tanto? ¿De qué le ha servido? Ellos han sido los que han puesto todo. No se acaba de entender esta situación.
La verdad es que no se acaba de entender. Según las cifras que pusisteis, la Asociación de Víctimas del Terrorismo van a ser 44 miembros de ETA los que podrían beneficiarse de esta nueva normativa. Es verdad que es una normativa europea que nuestro país, como miembro de la Unión Europea, tiene que cumplir. Se ha intentado transponer desde hace muchísimos años y esa modificación afecta a muchísimos condenados de antes del 2010 en España, no solo en la Unión Europea. Pero cierto es que Borja Sémper salió diciendo que había sido un error el que el Partido Popular aceptara esa modificación, porque fueron ellos precisamente el Partido Popular los que han estado retrasando esa regulación europea que tenemos que también imponer en nuestro país. Pero claro, lo que no se entiende a lo mejor, Sebastián, es que aquí haya un máximo de años que se puede cumplir, ¿no? El que esas penas se rebajen cada vez más, el que no se miren todos esos delitos de sangre que tienen en su haber muchos de esos miembros de ETA que pueden salir a la cárcel ahora con esta modificación. Y a lo mejor ese tendría que ser el debate que tendríamos que empezar a tener en la sociedad, el cambiar un poco también hasta qué punto 30 años es lo máximo que una persona puede cumplir en la cárcel, ¿no? No lo sé.
Bueno, yo te digo de palabras de un magistrado con el que estuvimos hablando anteriormente, ahora se le dice el máximo que pueden cumplir, ¿vale? Él nos decía que es una cadena perpetua, porque cuando llega a sus 30 años como máximo, se valorará la continuidad o directamente que queden en libertad. O sea, dice que palabras, no te voy a decir el nombre de la persona que nos estuvo explicando, pero bueno, nos estuvo explicando que realmente esto pasa de esta manera. Se le llama cadena 30 años revisable. Claro, y él decía que era un poco la sociedad un poco ambigua. Se puede llamar cadena perpetua y que se revise, ¿vale? Pero es una cadena perpetua. Lo que pasa que, bueno, aquí se supone que cuando cumplen 30 años todos ya se han reformado y todos van a salir a la calle. Entonces, yo creo que el cumplimiento de la pena tiene que ser íntegro y luego tiene que haber una parte de la colaboración por parte de estos individuos y no solamente con argumentarlos en momentos puntuales con decir un documento formalizado en el que se arrepiente. El arrepentimiento tiene que ser de verdad, en el que realmente se vea esa colaboración, en el que realmente se vea que no van a seguir haciendo daño. ¿Dónde está el arrepentimiento de esa persona o esas personas cuando salen a la calle claro. y se festejan y se hace una fiesta, se hace una verbena? No es un arrepentimiento sincero, es mentira.
Sobre todo yo creo que eso es lo que duele, ¿verdad, Sebastián? El ver cómo todavía a día de hoy, pese a que nos quieren decir o quieren emblanquecer todo lo que hizo la banda terrorista ETA, sigue latente muchas veces en la sociedad y se sigue viviendo de esa manera, sobre todo en el País Vasco.
En el País Vasco, por supuesto, sigue viviendo, pero luego la sociedad también en general. Nosotros somos víctimas de lo que nos ocasionaron a la sociedad. O sea, es víctima la sociedad española de todo lo que aconteció en esa época.
Sí.
Si la sociedad española entiende de que realmente estas personas ya están rehabilitadas, que estas personas ya pueden formar, ya pueden dar charlas en colegios, en instituciones, ya pueden ir en listas electorales, yo creo que la sociedad se lo debería mirar.
Claro. Estáis un poco cansados también, Sebastián, de que se utilice precisamente esa politización, ¿no?, de las víctimas, de todo lo que ocurrió con ETA, y que al final se entremezcle todo en una maraña que tendría que estar bastante separado.
Pues debería estar bastante separado. Yo intento, aunque a veces recibo varapalos en el que se me, a veces dice para reclamarle a la clase política, me da igual la nacional que la autonómica, me ven como complaciente de que realmente a veces les llevo las aguas, y nunca mejor dicho. Yo lo que pretendo es defender siempre ese dolor que han sufrido las víctimas y siguen sufriendo nuestras víctimas del terrorismo en nuestra comunidad. Fuera de nuestra comunidad, a nivel nacional, con el gobierno de España, con el que esté más adelante. Pero no se puede permitir esa utilización. Parece que si en un momento determinado se hace una foto con las víctimas, ya está todo solucionado. Las víctimas tienen todavía una serie la sociedad tiene una serie de compromisos y de obligaciones con estas víctimas del terrorismo. Yo ya no sé cómo expresarlo, no lo sé. A mí me llega, todo ese dolor me llega por detrás. Yo soy el representante y me llega. Y hay veces que me dicen que tengo que ser más contundente, más duro con la clase política, la que sea en su momento. Pero a veces, como digo, debemos ir de la mano de ellos, pero que no sean ambiguos. Que realmente nos digan, si nos valoran, que sea de verdad.
Pues de verdad que haces muy bien tu trabajo, Sebastián. Yo sé que después tienes todo ese dolor que te llega de fondo, pero haces una labor encomiable aquí en Castilla y León, en Valladolid, y por eso yo creo que siempre te tenemos ese gran respeto. Muchísimas gracias, Sebastián Nogales, por haber estado hoy de nuevo con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, tableta 270 gramos, 1,85 euros. Y empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así llegamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yeah.